La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Con agua aporta abundantes beneficios en el crecimiento de los niños. Al ser el agua un líquido fácil de manipular, ayuda a que los pequeños empiecen a comprender conceptos básicos como, por ejemplo, lleno o vacío, seco o mojado. De igual manera, el agua les ayuda a aliviar tensiones, ya que les permite liberar emociones salpicando, deslizándose y chapoteando.
Otro de los beneficios que el agua aporta a los más pequeños tiene que ver con sus habilidades motoras, por ejemplo, esquivar el chorro del aspersor, saltar desde la orilla de la piscina o deslizarse por los toboganes de agua. Además de fortalecer sus extremidades, todo esto ayuda a que aprendan a sincronizar sus piernas y sus brazos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigos? Nosotros, desde luego, felices, muy felices de estar delante de estos micrófonos para pasar con ustedes los próximos 30 minutos. Sean muy bienvenidos a La Fuente de la Vida.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez. Muchas gracias a los oyentes asiduos de La Fuente de la Vida, un espacio que llega hasta ustedes como una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, es decir, Radio Transmundial aquí en España.
La Fuente de la Vida es un espacio bastante diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados o familiarizados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos en este tren radiofónico en el que parada tras parada vamos recorriendo el libro de los libros, un viaje de larga duración, porque La Fuente de la Vida va a acompañarles, escuchen bien, durante los próximos 5 años.
Si Dios lo permite, 5 años que tenemos por delante en los que vamos a ir desgranando esas ricas verdades que se encuentran recogidas en el libro más maravilloso y más excelente que haya existido nunca, la Biblia. Que usted no lo cree así, pues venga con nosotros, pruebe y después decida.
Este espacio toma su idea de la versión original denominada A Través de la Biblia, un programa que fue desarrollado por el teólogo John Vernon McGee y que aquí en España, el profesor de Biblia y Teología Virgilio Bagnoni ha sido el encargado de adaptarlo y traducirlo. El título aquí es bien atractivo, ya se lo hemos dicho, La Fuente de la Vida.
Claro que el título es atractivo, porque ¿a quién no le gusta beber de una fuente continua, fresca, abundante y que sacia completamente? Así es La Fuente de la Vida. En este viaje también hay lugar para la música, por eso, además de la reflexión, cada día seleccionamos detenidamente una canción para que ustedes, nuestros amigos que nos siguen, puedan disfrutarla. ¿Cuál es la que tenemos preparada para hoy?
Pues bueno, escúchala y a ver qué te parece, después me lo dices.
De charol bailaba entre aplausos desde su salón, y él con su avioneta de cartón volaba los mundos de su imaginación.
En un tribunal justo, los juicios se realizan siguiendo una serie de reglas para que el veredicto sea correctamente dictado. Si se acusa a una persona de un crimen, debe haber pruebas contundentes que la incriminen, de lo contrario sería absuelto al respetarse la presunción de inocencia.
La falta de evidencias de que el acusado es el responsable del acto ilícito le libra de ir a la cárcel. Ahora bien, toda la humanidad, hay que decir, que está bajo la atenta mirada de Dios, el creador de todo lo que existe, y no nos olvidemos, es un Dios de amor, pero también es un juez justo.
Hoy en Isaías capítulo 3 aprenderemos más sobre este asunto, descubriendo las fuertes palabras que el Señor afirmó contra su pueblo por su infidelidad. La verdad es que había argumentos de sobra para mostrar su culpabilidad, la nuestra como seres humanos también. Les invitamos a escuchar este programa recordándoles que pueden seguirnos en www.lafuentedelavida.com y también a través de esa aplicación que cada vez más personas descargan. Sí, la aplicación A Través de la Biblia, esa aplicación que pueden de manera multilingüe usar, incluyendo la versión para España, La Fuente de la Vida. Muchas gracias por escuchar esta versión a lo largo y ancho de la geografía de todo el mundo. Y les invitamos ya a comunicarse con nosotros y apoyar este trabajo radiofónico a través del 601-2032-65. Sí, 601-2032-65, con el prefijo más 34 desde fuera de España.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 26. Estimado oyente, continuamos hoy nuestro estudio en este libro de Isaías y llegamos al capítulo 3. En este capítulo se le da énfasis a las causas que provocaron la ruina de Israel en esta época: un gobierno débil y una moral decadente y baja. El resultado fue que Dios tuvo que entregarlos a la cautividad. Esta sección es aún una continuación de la profecía que comenzó en el capítulo 2. Recordemos que los capítulos 2 y 3 constituyen una profecía completa. En esta sección de juicio, el capítulo 3 revela el juicio de Dios dirigido particularmente hacia la nación de Israel. Aunque tiene su aplicación para otras naciones, la interpretación señala definitivamente a Israel. Más adelante en esta sección del juicio veremos el juicio de Dios sobre las naciones que rodeaban a Israel, sección que se encuentra entre las profecías más notables de la palabra de Dios, y muchas de ellas se han cumplido literalmente. Sin embargo, encontramos que el juicio de Dios contra Israel fue más severo e intenso que contra cualquier otra nación. ¿Por qué? Bueno, es que Israel era la nación que Dios había elegido de una manera peculiar y disfrutaba de una relación con Dios particularmente íntima. El privilegio crea responsabilidad. Y teniendo en cuenta esa responsabilidad, creemos que Dios juzgará con mayor severidad a aquellas naciones contemporáneas que conocieron la palabra de Dios. Israel como nación tuvo más luz espiritual que sus vecinas, y la luz rechazada acarrea un severo castigo, como será ilustrado más adelante en este libro. El tema del juicio de Dios podría resultar ofensivo para algunos, pero nadie debería esconder la cabeza bajo la arena como el avestruz. Nos guste o no, debemos enfrentarnos con la realidad. Dios juzga el pecado. No solo lo juzgará en el futuro, pues lo ha juzgado en el pasado, y Él no se disculpa por ello. La profecía que tenemos ante nosotros es una imagen del tiempo de Isaías y se ha cumplido. Sin embargo, su cumplimiento no agota su significado, porque las condiciones descritas prevalecerán otra vez en los últimos tiempos y producirán la ira de Dios en forma de juicio, no solo sobre Israel, sino también sobre las naciones del mundo. Los primeros 15 versículos tratan el tema del gobierno débil y de la ropa de las mujeres. Estos parecen temas nada relacionados entre sí, pero veremos que no están tan lejanos como parecen. El gobierno débil fue causado por falta de liderazgo, evidenciado por la existencia de mujeres que gobernaron, y comprobaremos lo que Isaías quiso decir con esto. Leamos entonces el versículo 1 de este tercer capítulo que comienza el párrafo que trata sobre el gobierno débil. Porque el Señor, Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, toda provisión de pan y toda provisión de agua. Este versículo nos delimita a Jerusalén y Judá. Aunque el hombre no vive solo de pan, seguramente lo necesita. El hambre es un juicio de Dios. Hay 13 periodos de hambre mencionados en la Biblia y cada uno de ellos constituyó un juicio divino sobre la nación de Israel. Continuamos leyendo los versículos 2 y 3. Al valiente y al hombre de guerra, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán de 50 y al hombre respetable, al consejero, al artífice excelente y al hábil orador. Dios iba a remover no solo el pan y el agua, sino también a todos los hombres del liderazgo. Faltarían hombres cualificados para ocupar altos cargos, y ese sería un juicio de Dios. Esta situación podría ser actualizada. ¿No ha observado usted que no hay grandes líderes en la escena contemporánea? Hay algunos que se hacen pasar por grandes líderes, pero sus figuras se empequeñecen al compararlos con grandes personajes del pasado. No estamos adoptando ninguna postura favorable o desfavorable contra ningún partido político, pero la verdad es que hay hoy hombres ambiciosos que luchan para conquistar el poder, tanto jóvenes como maduros, que prácticamente no parecen tener las cualidades que se requieren para ser hombres de Estado. En general podemos decir que abundan los hombres preparados para la guerra, pero no grandes generales y estrategas. Por otra parte, hay una falta de liderazgo en el sistema judicial y una creciente ola de criminalidad para la cual no están actualizadas ciertas leyes. Se aprecia una escasez de grandes estadistas. La tendencia preponderante de muchos líderes es a transigir, a contemporizar. Recordando la situación descrita en estos versículos, vemos que cuando una nación no produce estadistas, es una señal de decadencia y del juicio de Dios. Y en cuanto al estado general, salvo algunas excepciones, los medios de difusión y las artes reflejan el estado actual de la sociedad. ¿Y qué diremos del área de la educación? Solíamos creer que los educadores tenían la solución para los grandes problemas del mundo. Y en la actualidad no pueden controlar ni siquiera la convivencia pacífica de los estudiantes en los campus. Ahora, notemos lo que dijo el Señor aquí en el versículo 4 de este capítulo 3 de Isaías. Y les pondré jóvenes por gobernantes, muchachos serán sus señores. Y algunos de estos líderes que ocupan elevados cargos hoy carecen de experiencia. Y esta falta de capacidad fue precisamente lo que causó la ruina de Israel en aquella época. Los líderes de aquel tiempo tenían un nivel mental inmaduro, diríamos infantil, y Dios los envió al cautiverio, los juzgó. Continuemos leyendo el versículo 5. Entre el pueblo brotará la violencia de unos contra otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el plebeyo contra el noble. Al oír estas palabras podríamos pensar que Isaías estaba hablando de nuestra época, pero lo que escribió era cierto en su tiempo. Los jóvenes estudiantes se rebelan contra sus profesores y cuestionan la enseñanza que reciben de ellos. En muchas regiones del mundo aumenta la tensión entre las clases sociales. Por otra parte, las minorías quieren imponer sus opiniones sobre los demás. Los cristianos también constituyen una minoría, pero con toda seguridad no están siendo escuchados. Leamos ahora el versículo 8 de este tercer capítulo de Isaías. Porque arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, pues la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor para desafiar la faz de su gloria. Arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Estas fueron las palabras del profeta. En nuestro tiempo no tenemos muchos hombres de Dios poniéndose en pie, señalando a una nación y diciendo, «Nuestras ciudades están arruinadas», aunque sea tan cierto como lo fue en los días de Isaías. Dice aquí, «Pues la lengua de ellos y sus obras han ido contra el Señor para desafiar la faz de su gloria». Esta es la clave del capítulo y es la clave de la ruina de Israel y de la de cualquier otra nación. El problema es que Dios ha sido apartado de los centros de gobierno y decisión política, así como de todas las áreas de la vida de las personas. La ambición humana es tan grande que aunque los aspirantes a detentar el poder sean humillados o temporalmente neutralizados, no despiertan de su sueño y continúan por su camino como si nada ocurriera. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 9 de este capítulo 3 de Isaías. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay de sus vidas, porque amontonaron mal para sí! El pecado se practica abiertamente. Lo que se acostumbraba a hacer a escondidas, encubiertamente, ahora se hace en público. Y entonces ese cambio se presenta como una muestra de honestidad. En realidad no somos ahora más honestos. Somos tan hipócritas como nuestros antepasados. Ellos fueron hipócritas porque ocultaron su pecado y nosotros somos hipócritas porque estamos pecando abiertamente e intentando decir que el pecado es bueno. Esto es exactamente lo que Israel estaba haciendo. Y dice el versículo 10... Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Aquí vemos que Dios prometió liberar a su propio pueblo, pero el versículo 11 añade, ¡ay del malvado! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y esta es otra forma de decir, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Continuemos con el versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Otra versión traduce, pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Uno de los mayores problemas de nuestra época es la delincuencia juvenil. El mayor incremento del crimen tiene lugar entre los más jóvenes y la edad promedio continúa descendiendo. Otros opinan que la referencia a los jóvenes puede indicar menores de edad o adultos que fueran ingenuos como los jóvenes. Y el versículo continúa diciendo, «y mujeres lo dominan». Aquí la frase parece referirse a mujeres que dominaban a sus maridos que estaban a cargo del gobierno. Esa falta de autoridad de los líderes era una de las causas de la caída de la nación. Al visitar las ruinas de Pompeya, en Italia, uno no puede menos que recordar que un imperio que dominó al mundo cayó no por ataques recibidos desde el exterior, sino por los males que le corroyeron desde dentro. Escuchemos las palabras del Señor a su pueblo en los versículos 13 y 14. El Señor está en pie para litigar y para juzgar a su pueblo. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus gobernantes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Los ancianos y los gobernantes eran los líderes de la nación. Dios colocó la culpa sobre los líderes adultos, porque el problema juvenil no se había originado en los jóvenes. En los días de Isaías había algunos que estaban tratando de enriquecerse y dominar a todos los demás. Dice aquí, «El despojo del pobre está en vuestras casas». Cuando los miembros de la clase capitalista y de la clase obrera han dejado a Dios fuera de sus creencias y normas de conducta, constituyen un grave problema para cualquier país. Dios está preparado para contender o para juzgar, y Él permitirá a una nación determinar cuál de las dos actitudes adoptará. Él hará una cosa o la otra. Leamos ahora el versículo 16, en el cual se comienza a hablar de la ropa de la mujer. Asimismo, dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión son orgullosas y andan con el cuello erguido y ojos seductores, que caminan como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies. ¡Qué cuadro el que se nos presenta aquí en cuanto a las mujeres de aquella época! El problema, por supuesto, está en el corazón. El contraste en la Biblia lo tenemos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 4. Los dos primeros versículos dicen: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora, esto no quiere decir que ella debe tolerar abusos de su parte, sino que debe vivir una vida santa ante él. El versículo 3 dice: Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. La esposa que piense conservar a su marido únicamente con sus atractivos exteriores lo perderá. Y el versículo 3 destacó otro adorno mucho más importante, el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Ahora, hay tres cuerdas que mantienen vivo a un matrimonio. Como bien dijo el libro de Eclesiastés en su capítulo 4, versículo 12, un cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. Está el hilo físico, y este es importante. También está el hilo psicológico, es decir, los mismos intereses. Y en tercer lugar tenemos el hilo espiritual, es decir, el amor a Dios y a su obra. Si una esposa intenta mantener a su lado a su marido solo con su atracción física, llegará el momento en que él ya no estará más interesado en ella. Esto es lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. La atracción de una esposa debería consistir en más que su forma de vestir o el peinado que use. Su belleza debería ser una forma de vida caracterizada por un espíritu tierno y sereno. Esta figura está en contraste con la descripción de esta profecía, en la cual Isaías describió a muchas mujeres de su tiempo como altivas, sexualmente atractivas, que caminaban como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies. Entonces, el versículo 17 dice: Y el Señor herirá con tiña el cráneo de las hijas de Sión, y el Señor desnudará su frente. Él estaba hablando de una enfermedad de la piel del cráneo. Al leer esto recordamos enfermedades como el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras, que en algunos países adquieren proporciones epidémicas. Realmente, Dios ha dispuesto que el pecado tenga consecuencias. Y continúan diciendo los versículos 18 al 24. Aquel día quitará el Señor el adorno del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, los turbantes, los adornos de las piernas, los partidores del pelo, las cajitas de perfume y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, los turbantes y los tocados. En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, soga en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de rizos del cabello. En lugar de vestidos de gala, ceñimiento de ropas ásperas y cicatriz de fuego en vez de hermosura. La ropa de la mujer puede ser uno de los barómetros de cualquier civilización. Cuando los vestidos femeninos son modestos, este detalle nos dice algo sobre la nación en su totalidad. En estos últimos versículos se mencionan por nombre alrededor de 20 artículos de ropa y moda femenina. Dios no estaba condenando a las mujeres de Israel por vestirse a la moda de su tiempo. Él estaba hablando de su vida interior. Eran altivas y descaradas. El verdadero adorno tenía que haber estado en su interior, no en el exterior de la piel. La motivación que tenían al querer destacarse de esa manera revelaba el nivel moral de ellas y de su nación. Y la profecía continuó en los versículos 25 y 26 diciendo: «Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra». Había una medalla romana que mostraba a una mujer llorando. La inscripción bajo la imagen decía «Judá cautiva». Representaba a las cautivas de Israel. Como esa nación no hizo caso a las advertencias de Dios, los israelitas fueron conducidos al cautiverio. ¡Qué imagen dramática la de aquella nación! Pero, ¿no se parece acaso a la condición de la humanidad que vive sin Dios bajo la esclavitud de su pecado y las pasiones? También hoy Dios ha advertido de las consecuencias del pecado y la rebelión humana. Y solo el aceptar por la fe al Señor Jesucristo y su obra en la cruz puede liberar al ser humano de ese cautiverio espiritual. Solo Jesucristo pudo decir: «Si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres».
Hoy hemos meditado sobre varios de los acontecimientos narrados en el libro de los libros, en la Biblia, en un interesante pasaje, y esperamos que ustedes vuelvan de nuevo con nosotros.
Ahora ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de decirles adiós, queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y que lo soliciten los bosquejos y las notas del libro de la Biblia en el que hoy estamos meditando. Para poder hacer esto, para poder seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes, deben solicitarnos esos bosquejos y esas notas. Y lo pueden hacer llamando al teléfono 91-422-05-24, 91-422-05-24. También pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España.
También para aquellos que lo prefieran, pueden enviarnos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com. Hay que decir que si lo solicitan, el envío es completamente gratis. Gracias a aquellos amigos que colaboran para que esto sea posible. Recuerde que si desea volver a escuchar este programa o algunos de los anteriores, pueden ir a nuestra web www.lafuentedelavida.com o pueden ir también a nuestra aplicación La Fuente de la Vida. Ahora sí, nos toca despedirnos, nos toca decir adiós o por lo menos hasta pronto.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el libro de los libros. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.